Estás escuchando El Hueco en el Muro.
Llegaron unos hombres hoy al pueblo, no sé bien quién los dejó entrar. De piel blanca, traje y anteojos negros y papeles por firmar.
Estamos escuchando una canción escrita por el argentino Rodrigo Tarcitano. El título es Ya se van. Es una canción de protesta que propone llamar la atención y repensar el daño que hacen las corporaciones extractivistas en el mundo entero. Este tipo de empresas mineras, petrolíferas, alimentarias, que al estar involucradas de manera directa o indirecta en el consumo de las personas, afectan nuevamente nuestras vidas. Ya se van, es un grito de resistencia y conciencia. Ahí comenzamos con esta canción, este segundo bloque del Hueco en el Muro, ya para adentrarnos a estas temáticas que nos ha planteado Mario, esta vez la profundización acompañada también por un compañero desde Chile. A ver, Santos, vamos introduciéndonos entonces a esta temática para ya empezar junto con Mario, Gaby y esta conversación con Lucio.
Sí, nos encontramos con Lucio Cuenca, él es integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales en Chile. Y hace ya mucho tiempo viene acompañando temas como estos, los temas energéticos justamente en el planeta. Y como decíamos, Chile, Bolivia, Argentina hacen parte de ese denominado triángulo del litio, con las mayores reservas de litio en el mundo. Y en los tres países se habla un poco con tremenda expectativa desde los gobiernos sobre la explotación del litio como una fuente de ingresos para los recursos nacionales y, entre comillas, lo que serían los procesos de desarrollo de nuestros países. Lucio, que ha estado acompañando estos procesos, nos va a ayudar a mirar un poco qué está sucediendo en torno al litio en Chile, cuál es su visión y cómo mira eso en ese entorno denominado triángulo del litio, que tiene que ver con explotación, temas de transición energética, geopolítica en el mundo, etcétera, etcétera. Lucio, bienvenido a Huaynatambo, a Yembatirendas y Pastambo, a la Red de la Diversidad, a Bolivia, aquí al Hueco en el Muro.
Buenos días a Huaynatambo, sus auditoras, sus auditores. Encantado de estar con ustedes esta mañana y compartir lo que estamos analizando. Bueno, nosotros también acompañamos los procesos que están haciendo comunidades locales frente a esta agresiva expansión de la explotación del litio en la zona norte de Chile. Y tenemos una mirada muy crítica de lo que está pasando, ¿no? Acá se han creado expectativas artificialmente a partir de una política global cuyo manto es el enfrentar la crisis climática, que sin duda es algo que no podemos desconocer, pero que es una estrategia finalmente no de nuestros pueblos, sino que de las grandes economías, particularmente europeas, y más directamente en el caso de Chile, la injerencia del gobierno alemán, ¿no? De Alemania como economía, para surtir sus necesidades energéticas y mantener, como tú lo comentabas hace un rato, estándares de vida que es muy difícil que nuestros países y nuestros pueblos puedan alcanzar, pero sin embargo ellos no están dispuestos a sacrificar esos estándares, cambiar su modelo de consumo y de vida para que efectivamente tengamos una justicia global, ¿no? Y que no se sacrifiquen pueblos en función del bienestar de otros pueblos. Creo que eso es lo que nos está mostrando esta estrategia. Y que es una política, una estrategia que demanda muchos, como se denominan, minerales críticos, porque acá, claro, hoy día como el centro está en el litio por sus características de almacenamiento de energía, pero también, como tú lo mencionabas hace un rato, derivado de esto, en Chile por lo menos hay una gran oleada ya hace algunos años de inversión en energía renovable, energía eólica, energía fotovoltaica, pero que está no en función de una transición que nos lleve a nosotros como país a descarbonizar la economía, sino que está en función de fabricar hidrógeno verde, que es un vector energético que permite, en el fondo, trasladar desde Latinoamérica a Europa la energía que se capta de la radiación del sol y de la fuerza de los vientos. Y este vector energético, que se llama hidrógeno verde, se fabrica a partir de mucha agua y de mucha energía. Y para que sea verde, tiene que ser con energía renovable. Entonces, hemos visto una gran cantidad de proyectos que está afectando a distintos territorios en nuestro país, con muchos impactos de energía eólica, de energía fotovoltaica, pero no para nuestra transición, sino que para esa necesidad energética que están teniendo las grandes economías, particularmente europeas. Entonces, esto también incluye el cobre, porque esta transición está en función de lo que se denomina la electromovilidad, o sea, reemplazar los motores de camiones, de buses, pero sobre todo de autos particulares, de autos privados, de motores de combustión interna que usan hidrocarburos por motores eléctricos. Y eso genera una gigantesca demanda de minerales, entre ellos el cobre, de los cuales Chile participa en el mercado a nivel global de una manera bastante importante. Es el principal exportador de cobre en el mundo, y que esto hace que crezca más la demanda, ¿no? Entonces, tenemos una fuerte demanda creciente en el cobre, que está transnacionalizado en Chile. El 70% del cobre que se produce en Chile lo hacen las empresas transnacionales, las corporaciones mineras más grandes del mundo. El litio, que hoy día está en Chile en un 100% en manos de dos empresas privadas, ¿no? Y el hidrógeno verde, que hoy día tiene una fuerte empuje desde los países europeos, entregando créditos, interviniendo las políticas internas de nuestro país, y también el Estado de Chile, el gobierno, los últimos gobiernos se han comprado este paquete, y hoy día también están destinando recursos públicos de Chile, del Estado de Chile, para subsidiar las inversiones de estos proyectos. Entonces, es una situación muy crítica, una situación que, claro, viene revestida, por un lado, de política para enfrentar el cambio climático, la crisis climática, pero también de expectativas de generación de mucho empleo y de resolver problemas sociales, pero lo que nosotros vemos es que esto va a incrementar impactos en los territorios que ya están dañados por la actividad minera, por la actividad energética, y que seguramente va a crear mucho más situaciones de conflictividad social a lo largo de todo Chile.
Lucio, hablabas también de este acompañamiento a las comunidades, básicamente en el norte chileno, muy cerca de la frontera con Bolivia, y los impactos que ya se está viviendo en estas comunidades por la explotación también de litio, y señalabas que eso está en manos de dos empresas privadas, básicamente. Cuéntanos un poco sobre estas empresas y cuéntanos lo que está ocurriendo en esas comunidades en términos de impactos, pero también de resistencias, de luchas, de cómo se asumen las comunidades lo que está sucediendo en torno a la explotación del litio en Chile.
Sí, mira, en este momento, ahí quería comentarte un dato que tú entregaste al comienzo. De acuerdo a las cifras internacionales, Chile es el segundo productor mundial de litio. El primero es Australia, ¿no? O sea, Chile está en una situación de muy arriba, digamos, en el mercado del litio a nivel internacional. Esto está dominado por una empresa norteamericana, una empresa estadounidense, que tiene aproximadamente un 35% de la producción de litio en este momento. Y lo otro es una empresa que fue del Estado de Chile y que se privatizó en tiempos de dictadura, y que el principal dueño de esta empresa es el ex yerno de Pinochet. O sea, esto fue además una privatización que se hizo de mala manera, que se hizo usurpando el patrimonio del Estado de Chile, y que fue a caer en manos de la misma familia del dictador, y que se mantiene así hasta el día de hoy, si bien allí han entrado capitales chinos, un poco menos del 30%, hay una gran empresa china que se llama Tianqi, que entró a la propiedad de Sokimich. El 90% de las reservas de litio en Chile están en el Salar de Atacama. Si bien hay aproximadamente 60 salares en el norte de Chile que podrían potencialmente ser explotados para litio, aproximadamente se han descubierto en 18 que tienen reservas económicamente, entre comillas, rentables, ¿no? Y que podrían ir a incrementar en el futuro la explotación del litio. Estas dos empresas operan exclusivamente en el Salar de Atacama, que es el gran atractivo que tiene del lado chileno este triángulo, que es esta denominación geopolítica que se ha hecho de esta zona, digamos, de los tres países, y por lo tanto en este momento es 100% privado. Quería agregar un dato. El litio en Chile, desde los años 70, en dictadura, está declarado como un mineral estratégico. En ese momento la dictadura lo declaró estratégico porque el litio se puede usar como combustible en la energía nuclear, ¿no? Entonces se dejó como estratégico, y eso implica que el litio es el único mineral en Chile que no se puede concesionar. El resto de la minería en Chile, el cobre, el hierro, el oro, todo se puede concesionar y se entrega en propiedad a los privados, ¿no? Eso fue lo que estableció la constitución de Pinochet. O sea, hoy día el 70% de la producción de cobre en Chile está en manos transnacionales, pero los yacimientos además tienen un derecho de concesión en propiedad y que están protegidos como propiedad privada por la constitución. Entonces es una situación muy de mucha precariedad para efectos de que el Estado de Chile pueda tener algún control o pueda dictar políticas respecto a qué hacer con el cobre, por ejemplo. Eso está hoy día esencialmente en las manos transnacionales, si bien Chile tiene una empresa de cobre que se llama Codelco, que es la más importante del mundo en este momento, pero en relación a toda la producción de cobre en Chile es menor, digamos, es aproximadamente el 28% de lo que se extrae. Entonces, el litio en esta condición de ser estar declarado estratégico, al no poder concesionarse, lo que tiene que hacer el Estado es hacer contratos con empresas privadas, ¿no? O sea, o lo explota directamente a través de empresas del Estado o hace contratos. Y estos contratos se hacen por tiempo y por una cantidad de extracción de litio, una cantidad de toneladas, ¿no? Y eso es lo que tienen hoy día, a través de estos mecanismos, estas dos empresas transnacionales, finalmente, aunque una tiene origen chileno, tienen el monopolio de la extracción del litio en este momento, siendo, imagínense ustedes, el segundo productor mundial después de Australia, ¿no? O sea, es una participación muy importante en el mercado internacional. Y eso se pretende hacer crecer con una nueva política que dictó el gobierno actual, el gobierno de Gabriel Boric, donde se estableció una estrategia donde se plantea que se va a crear una empresa estatal en esta transición. Hasta que se cree la empresa estatal, se le entregó derechos a Codelco, que es la empresa de cobre, y a la Empresa Nacional de Minería, que es la ENAMI, que son empresas del Estado, para que ellos, en esta etapa de transición, sean los que se asocien con privados, hasta en un 49% de participación de los privados, y puedan desarrollar nuevos emprendimientos o puedan ampliar la explotación que tiene Sokimich y Albemarle en el Salar de Atacama. Entonces estamos en una situación creada por esta política global de transición energética en función sobre todo de la automovilidad, y que está generando mucha tensión. Hoy día las comunidades, en este caso estamos hablando de cuatro pueblos que son los que están cercanos a los salares, ¿no? Estamos hablando de comunidades quechua, comunidades aymara, la comunidad licanantay, que son las comunidades que viven alrededor del salar de Atacama, y la comunidad coya, que está sobre todo en torno al salar de Maricunga y el salar de Pedernales, que está un poco más al sur, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado, bueno, ya hace algunos años acompañando estos procesos para generar mayor información, mayor capacidad de las comunidades que puedan defender sus derechos en esta agresiva estrategia que viene con mucho apoyo de empresas transnacionales y con mucho apoyo de estados europeos en particular, como Alemania, para incidir sobre las políticas internas de nuestro país. Chile tiene políticas energéticas, políticas en relación a minería que están muy colonizadas por los intereses de las empresas transnacionales. Entonces, lo que está pasando hoy día, de alguna manera, es reflejo de eso, y hay mucha preocupación, ¿no? Porque se reviste esto de un discurso, de una retórica, ¿no? Que hoy día prácticamente estamos en función de salvar el planeta, y nuevamente nuestros pueblos tendrían que sacrificarse para emprender esta gesta, ¿no? De salvar el planeta. Imagínense lo que eso significa. Lo estoy diciendo de manera irónica, obviamente, porque en realidad sabemos que en el fondo no es así, ¿no? Sino que estamos en una estrategia de nuevamente ponernos a Latinoamérica y a nuestros pueblos, sobre todo de la zona andina, a estar en función de las necesidades de materias primas de las grandes economías.
Lucio, Pablo de Tarija te habla. Evidentemente, como dices, hay una retórica, ¿no? En el caso de Bolivia, que nuestro país tiene las mayores reservas del mundo, en el caso de Chile, que es en este momento el mayor productor. Sin embargo, a nivel la presencia de empresas chinas, japonesas, coreanas, norteamericanas, ya en la producción de cátodos y ánodos, celdas de batería, es bastante fuerte. En esa medida, nuestros países, este triángulo del litio, y bueno, todos los países en América Latina que tienen algún nivel de reserva de litio, tienen la posibilidad real de poder pasar más allá de la producción, simplemente esa primaria del litio, para pasar a competir con estas empresas en la producción de estos precursores, ¿no? ¿Eso es posible o es también parte de esa ilusión, ¿no? Que se va generando en estos tiempos, Lucio.
Sí, Pablo, un gusto. Mira, la nueva estrategia, que es lo nuevo, entre comillas, que aparece en Chile para generar y fortalecer estas expectativas, viene acompañado, por ejemplo, de inversión en investigación científica. De los salares se sabe muy poco como ecosistemas, hay mucha crítica porque son ecosistemas muy frágiles y su intervención, cada uno de los salares es distinto, se conoce muy poco, ¿no? Y ya se sabe en el salar de Atacama que hay altos impactos al sistema hídrico, al ecosistema y, por lo tanto, también a las comunidades aledañas, ¿no? Porque ya hay décadas de explotación del salar de Atacama. Entonces, esto viene acompañado de anuncios de creación de una empresa estatal, de que se va a usar la tecnología más avanzada en el mundo, que eso significa no hacer estas piscinas de evaporación, sino que hacer tecnología de extracción directa de litio, y también destinar recursos para la investigación científica que permita el discurso empresarial y de los gobiernos de agregar valor, ¿no? O sea, de fabricar cosas a partir de una materia prima que se extrae de manera primaria, como es el litio. Eso para nosotros tiene grandes dudas. Primero, en este momento, en la práctica, no hay proyectos en la extracción de litio que estén con extracción directa, ¿no? Se ha investigado desde Chile en las universidades qué es lo que hay en el mundo respecto a estas tecnologías y aparecen algunos ejemplos muy puntuales, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes, ¿no? Ahí se está planteando en la asociación con empresas chinas la utilización de tecnología de extracción directa, lo que permitiría no usar y no gastar tanta agua en el proceso, ¿no? Pero lo que dicen las investigaciones es que esta tecnología no está claro si va a usar menos agua y menos energía para poder extraer el litio sin las grandes volúmenes de evaporación, ¿no? Y además se habla de reinyectar las salmueras que quedan después de estos procesos, sobre lo cual tampoco hay investigación de qué impacto tendría reinyectar salmueras después de haber extraído solamente el litio de esas salmueras, ¿no? Entonces hay grandes dudas y respecto al valor agregado, que significa fabricar algo, celdas de baterías o baterías, acá hace ya algunos años Chile tuvo un programa que se sacaron varias licitaciones a nivel internacional donde se le entregaba a las empresas litio a precio preferencial para que vinieran a invertir a Chile en fabricar algún componente de una batería. La mayoría de esas licitaciones se declararon desiertas. No hubo interés, ni siquiera que el Estado de Chile les regalara el litio a estas empresas para venir a invertir y agregar valor de alguna manera al litio. Nosotros creemos que es muy difícil por la escala, por el tamaño de nuestras economías, por la tecnología que se debe usar, porque además necesitan usar otros elementos tecnológicos y de otros minerales para fabricar baterías, por ejemplo, lo que hace que se vea bastante lejana esta posibilidad de agregar valor, ¿no? Que es parte de este relato, de este discurso que se viene implementando desde los gobiernos para validar estas estrategias. Nosotros lo vemos con bastante duda. Hasta ahora no se conocen planes concretos, salvo lo que ya les contaba a ustedes de esta licitación que se hizo ya hace varios años. Y hasta ahora no ha tenido ningún producto porque nuestras economías y la ubicación geográfica de nuestros países en relación a los grandes países que consumen las baterías, ¿no?, es muy grande. La distancia es muy grande. O sea, fabricar baterías aquí para llevarlas a China, a Japón, a Europa, a Estados Unidos, son distancias muy grandes que hacen que esto no sea, entre comillas, competitivo con el mercado global. Entonces, mientras no hayan planes concretos sobre eso, me parece que existe mucha incertidumbre y muchas dudas.
Agradecer este, Lucio. Te habla Santos de Santa Cruz. Nos permite conocer, aunque todavía de modo muy general, el tema de la explotación de litio que ya se realiza en Chile y, claro, nos sigue preocupando el tema del impacto ambiental. Ya Mario nos ofreció algunos datos, tú también. Simplemente, Lucio, por temas de tiempo, agradecerte. Esperemos que en un nuevo programa le demos continuidad y mayor profundidad a esto que empezamos un poco a tener mayor información y detalle, una de ellas, por supuesto, vos con conocimiento de lo que está aconteciendo allá en estos territorios donde se explota el litio allá en Chile. Gracias, no sé si alguien más de los compañeros tiene límite del programa.
No, simplemente el agradecimiento nuevamente a Lucio y reiterar esa posibilidad, ¿no?, de poder tener un nuevo contacto más adelante. Hacemos nuevamente una pequeña pausa ya para conversar con quien ya ha anunciado nuestro compañero Mario, esta vez desde la Argentina, María Estela Esbampa. Pero antes de eso, nos vamos a estos anuncios breves y volvemos enseguida al Hueco en el Muro.
Sin dar motivos ni explicación, vinieron a cambiarle el apellido al campesino que diga que no.
El hueco en el muro.